Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Diplomado Radial del Evangelio según San Lucas. Santo nombre proclamaré. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa los invita este y todos los lunes a leer, estudiar y meditar el Evangelio según San Lucas. Hoy presentamos el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista.
San Lucas, capítulo 3. Entramos hoy en el tema del bautismo de Jesús. Capítulo 3. Verso 21 y 22. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bautismo es una expresión griega que significa ser sumergido. Las imágenes que a veces nos han quedado de los cuadros, de las pinturas, con Juan el Bautista allá en el río Jordán y en una conchita así de mar que no sé de dónde la sacaría por allá en esas partes, así como un caracol, como medio caracol, echándolo un poquito de agua, Jesús que reverentemente medio agacha la cabeza. Entonces no se compagina mucho con la realidad histórica. A ver, ubiquémonos un poquito, sí. Cada rato le dicen a uno, ubícate. Bueno, vamos a ubicarnos. Juan el Bautista lo llamaban precisamente así por lo que más quedó en la memoria de su ministerio, el bautismo. Juan realizaba ese tipo de ritos de bautismo al pie del río Jordán. El río Jordán, que como ustedes ya saben, nace arriba en las estribaciones de este monte que acá lo alcanzan a ver, como cuando alcanza a nacer allá en las estribaciones de este monte Hebrón, entonces a través va formando unos pequeños riachuelos que luego conforman el río Jordán, que viene a caer al mar de Galilea, mar de Kinneret en el norte, y luego sale otro hilito que va hasta el mar muerto. Ese río Jordán en realidad es un río pequeño para nosotros que tenemos tanta riqueza hídrica. Nada que ver con el Magdalena, con el Cauca, con el Atrato, muchísimo menos con el Amazonas y mucho menos con el río de la Plata. El río de la Plata, que es un río que, como les he contado, no se ve la otra orilla, por ejemplo, allá en el sector de Buenos Aires, entonces uno no sabe si está en el mar o qué, y resulta que está en el río de la Plata. El río Jordán tienen en la mayoría de los sitios entre 30 y 50 metros de ancho. es un pequeño río, y este amigo Juan el Bautista se fue a la zona del desierto y comenzó a bautizar en una parte que se llama Betania o Betabará, Betania o Betabará. Y la espiritualidad de Juan Bautista siempre se ha asociado al desierto. Inclusive cuando ustedes hoy viajen a Qumran, cuando vuelvan por Qumran, verán dónde queda Qumran. Qumran, recuerde, es toda esa secta de los esenios que se radicó aquí en el costado noroccidental del Mar Muerto. Aquí en las estribaciones está Qumran. Entonces, este pueblo, esta parte del pueblo de los esenios, se habían ido al desierto literalmente, tomando profecías como las de Isaías 40, donde decía que he preparado un camino del Señor en el desierto. Se habían ido a preparar el camino del Señor allá. Se consideraban el pueblo de los puros, el pueblo de los verdaderos sacerdotes, vestían como tal, aun cuando no fueran de familia ni de casta sacerdotal. Entonces, allá utilizaban un montón de ritos de purificación. La espiritualidad de Juan Bautista se ha asociado con ellos, y ellos, al menos algunos historiadores con los que no estoy de acuerdo, han pretendido que Juan Bautista fuera esenio. No hay datos suficientes para afirmarlo. Juan predicaba una cosa muy específica. Predicaba, como todo profeta, el volver a la Torá, el volver a la ley, el convertirse. Y para un profeta del Antiguo Testamento, y para un maestro del Antiguo Testamento, y para todos los del Antiguo Testamento, convertirse significa volverse a la Torá, vivir la Torá. La Torá es la instrucción, la Torá es la alianza que el Señor hace con el pueblo, y es lo que propiamente es el beneficio del amor de Dios para con ese pueblo, es la alianza, el sello de la alianza. Y ustedes recuerdan que la primera carta, la primera tabla de la Torá habla de los mandamientos, los preceptos de el hombre hacia Dios, los primeros mandamientos, los tres primeros, y los otros de la segunda tabla de la Torá, de la relación del hombre con los demás. ¿Cuáles son los primeros mandamientos? Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo: no usar su nombre en vano. Tercero: el cuarto. Y se fijan que a partir del cuarto ya habla es de la relación entre nosotros los hombres. Hasta el tercero es de la relación del hombre con Dios, del hombre con Dios. Y del cuarto en adelante, la relación con los demás. Y además se extendía en lo que se llama el código de la alianza y otra serie de expresiones de la Torá, de la ley, de la instrucción. Entonces, la profecía va toda dirigida para el pueblo de Israel. Tenemos que saber que lo más importante es la Torá, contenida en el Pentateuco, o sea, en los primeros cinco libros, en el Pentateuco. Teuco es la expresión griega, cinco estuche, los cinco libros guardados en el estuche, o mejor, como ellos lo conocen, la Torá, la instrucción, o como a veces nosotros o hemos escuchado, la ley, pero más que la ley es la instrucción. Entonces, los profetas se refieren siempre y fundamentalmente a la Torá. Los profetas reactualizan la Torá. Los profetas corrigen al pueblo en relación a la Torá y reactualizan esa Torá a lo que está viviendo el pueblo. Eso era lo que predicaba Juan Bautista. Solo que Juan Bautista sellaba esa predicación con un rito que literalmente él se inventó. ¿Cuál? El bautismo. ¿Y por qué digo yo que él se inventó? No había acaso muchos movimientos así como de tipo bautismo, y no había muchos ritos en relación al agua. Sí, pero distintos al de Juan, y ya lo voy a explicar. En todas las culturas se ha asociado el agua a lo que es. El agua es primero el elemento fundamental para la vida. Sin agua, pues, no hay vida. Se ha asociado entonces al nacimiento, se ha asociado a la vida, y además se ha asociado a la purificación. Entonces, en todas las culturas y en todas las religiones hay una serie de ritos en relación a eso, a el agua aplicado a esto. El pueblo de Israel también lo hacía. Fue incorporando a su realidad un montón de ritos de purificación, mikve, así los llama, que son los ritos de purificación. Entonces, ellos en determinados sitios, por ejemplo los cercanos al templo, o en estos sitios como lo de los esenios, tenían unas continuas piscinas para la purificación. Esa purificación debía ser agua corriente, como así corriente, con agua lluvia o con agua, si te podían, de algún manantial, que entrara y corriera. Tanto que uno ve que hacen dos piscinitas, una como si fuera un estanque donde van recogiendo el agua, y por abajo le hacen un taponcito para que entre a la otra piscina. Y entonces ellos bajaban a la piscina y se sumergían para los distintos ritos de purificación. Cuando no lo podían hacer, mínimo en las casas, usted escucha en los evangelios que cuando llegaban del mercado o cuando llegaban de estar muy probablemente en contacto con gentiles, con paganos o con personas que ellos consideraran que los volvían impuros, entonces se les exigía unos ritos de purificación. No tanto por el aseo corporal, no tanto, no era para matar las bacterias, los microorganismos, para usar jabón y eso, no, sino por el sentido de purificación litúrgica, purificación ritual. Entonces esos ritos los hacían fundamentalmente antes de las oraciones, antes de las festividades especiales, rituales en las fiestas y eso, y eran ritos repetitivos. Se hacían muchas veces en la vida, aún a veces se podían hacer varias veces en el día, según determinadas situaciones. En cambio, Juan Bautista, el bautismo que proclamaba era uno solo, un solo bautismo. Y consistía en que allá, en esa agua corriente, por eso era apta para el bautismo, agua corriente es agua que corre, agua viva, la llaman, el agua de río o agua de manantial, distinto a las aguas estancadas. Entonces entraban los que decidían convertirse de verdad a la Torá como verdadero pueblo de Dios, que es lo que constituye lo esencial del pueblo de Israel, que es el pueblo de la alianza. La prerrogativa que tiene el pueblo de Abraham, el pueblo de Moisés, es que Dios ha hecho un pacto con ellos. Es el pueblo del pacto, pueblo de la alianza, berit, la expresión hebrea. Es el pueblo del pacto, es el pueblo de la alianza. Es el pueblo de la alianza, de la pertenencia a Dios. Esa pertenencia por la Torá, por la alianza, venían a renovarla. Y precisamente parte de la predicación de Juan Bautista era: ustedes piensan que simplemente por pertenecer al pueblo de Israel ya por eso son salvos y ya por eso son el pueblo de Dios. No, Dios puede sacar de estas piedras, ¿se acuerdan? Hijos de Abraham, conviértanse, vivan de acuerdo a la Torá que el Señor nos ha dado. Y entonces él iba especificando en distintos momentos, según el consejo que le pedían, cómo vivir de acuerdo a la Torá. Y eso se sellaba con el bautismo, con ese bautismo que Juan hacía en el río Jordán. Entonces ese bautismo era de una forma consciente, el asumir sobre sí el yugo de la Torá para vivir a como ellos entendían el reinar de Dios a través del yugo de la Torá. Hasta ahí estamos. Ese yugo de la Torá entonces se refiere al Pentateuco, a la Torá de Moisés, y se diferencia el bautismo de Juan, que era una sola vez, que era una sola vez. Muchas cosas tendríamos que decir que Juan se diferencia de los esenios, pero no es este el tema. Simplemente les recuerdo, los esenios no conocían este tipo de bautismo especial, único, específico, que está planteando Juan. Los esenios pretendían ser ellos mismos un grupo separado, sectario, separado, donde ellos eran el verdadero pueblo de la salvación Inclusive ya consideraban que había venido el Mesías. Ellos pensaban los esenios en dos tipos de Mesías. Mesías significa ungido. Entonces ellos eran de la tendencia que creían que habían dos Mesías, dos ungidos. Retomando algunas profecías del Antiguo Testamento, Malaquías, por ejemplo, que daba pie a pensar que pudieran ser dos ungidos, dos Mesías, un ungido de tipo sacerdotal, religioso, ritual, de sabiduría, y un ungido de tipo regio, militar. Le repito, para llenarle esos ojos. Mire, dentro del Antiguo Testamento, entonces, siempre hemos sabido que se ha estado esperando el Mesías. Mesías, Masiac, ¿qué significa eso del Mesías? El ungido, el lleno del Espíritu Santo. Pues el lleno del Espíritu Santo siempre lo hemos asociado con David. David, que es el rey por excelencia ungido. Y por lo tanto, las funciones en relación a ser rey. ¿Cuáles son las funciones en relación a ser rey? Ser administrador, regir el pueblo, defenderlo ante la guerra, ser como la presencia de Dios, el rey, gobernando en su pequeño pueblo. Entonces siempre el Mesías, el hijo de David, el rey ungido, el esperado de las naciones, el que el Señor le habría dicho que siempre permanecería uno descendiente de su casa y que al final vendría ese Mesías especial, ese ungido escatológico último. Entonces se esperaba el ungido de línea davídica. Pero Malaquías había dado por allá en una profecía de que entonces como que había como la posibilidad de que dos higueras, de que dos olivos, de donde se saca el aceite, de dos olivos, de donde se saca el aceite, como que eran lo que nutría la menorá que ardía delante de Dios. La menorá es la lámpara de siete brazos, que entonces eran como dos. Y desde allí habían sacado que entonces habían dos ungidos. Yo se los voy a leer para que ustedes no me pongan esa cara. Les dije que quién, que Malaquías o que Zacarías. Si les dije que Malaquías, oyeron mal. Entonces quise decir que Zacarías. Entonces dice Zacarías. Zacarías, por ejemplo, en el capítulo cuarto, donde comienzan esas visiones, Zacarías, aguas con gozo de los manantiales de la salvación. Entonces, ¿qué dice Zacarías? ¿Qué dice Zacarías? Miren, capítulo 4, verso 1 y siguiente, vamos a ver si por acá está y no me lo han corrido. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Eso lo necesitaríamos en este momento. Y me dijo, ¿qué ves? Le dije, veo un candelabro todo de oro. O sea, una menorá, un candelabro todo de oro. Que tiene siete lámparas y siete boquillas para las siete lámparas que lleva encima. Hay también dos olivos junto a él. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Ya? Pues bien, ahí sigue el texto, ahí explica lo que son las siete, el sentido de las siete lámparas de la menorá, que son los siete ojos o la sabiduría de Dios que recorre la tierra, y los dos olivos son los dos ungidos, versículo 14, que están en pie junto al Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son esos dos ungidos? Desde allí, algunos comenzaron a interpretar, va a haber dos Mesías, un Mesías de tipo regio, militar, davídico, y un Mesías de tipo sacerdotal. Un Mesías de tipo sacerdotal. ¿Y cómo sería ese Mesías de tipo sacerdotal, maestro y sacerdote? Entonces decían estos amigos, los esenios, el maestro de justicia que empezó y fundó nuestra comunidad de los esenios, ese es el Mesías sacerdotal. Ese es el maestro sacerdotal. Entonces ellos, además de la Torá, el Pentateuco, y además de los profetas y los otros escritos, creían como inspirados los libros de ese maestro sacerdotal que fundó la secta de los esenios. Y estaban esperando al otro Mesías, al Mesías regio. Muy bien. La cosa en Israel, para irlos poniendo todavía más en el contexto, cuando uno piensa en el pueblo de Israel, piensa que era un pueblo como que tenía una doctrina muy única, muy homogénea, como que todo el pueblo de Israel pensaba en una sola línea. No, no. El pueblo de Israel tenía muy distintas sectas e interpretaciones a su interior. Les he estado describiendo un poquito de los esenios, de los cuales hoy conocemos muy bien por fuentes directas, porque ustedes saben que a partir de 1948 se descubrió allá en Qumran, en esas cuevas de Qumran, los manuscritos directos de ellos, que cuando venía el Imperio Romano, este muchacho Tito, y antes Domiciano, que Domiciano no, Vespasiano, que digo, Vespasiano, el papá de Tito, entonces venía a arrasar la rebelión judía, entre los años 66 en adelante. Entonces, cuando venían, ellos protegieron lo que más querían. ¿Qué era lo que más querían? Sus documentos sagrados, las escrituras. Los colocaron allá en unas cuevas y taparon la entrada a las cuevas con arena, de tal forma que cuando vinieran y pasaran todas las huestes romanas, ellos pensaban que después podrían volver a recuperarlas y reinstalarse en ese tipo de campamento que tal cual tenían allá al pie del Mar Muerto, donde ellos vivían, los esenios. Pero nunca volvieron. La guerra judía acabó con todo. Acabó con todo. Eso fue hasta con Jerusalén en el año 70 y todo eso, y ellos no tuvieron posibilidad de volver. Lo último reducto que quedó fue en Masada, y eso es otra historia que les contaré después. Ahora, entonces, se han descubierto esos papiros, esos escritos, se tienen ahora en el Museo del Libro, es de fácil acceso, entonces en la literatura pues conocida, y se sabe muy bien lo que ellos pensaban. Por eso les digo que Juan Bautista no tiene con los esenios más que la espiritualidad del desierto. De común, la espiritualidad del desierto tiene muchas cosas. La espiritualidad del desierto es toda la espiritualidad que, por ejemplo, es la del Éxodo, la del libro del Éxodo, de preparación hacia la tierra prometida y de toda la riqueza de simbolismos y realidades que hay allí. Hay mucho que hablar de la literatura de la espiritualidad del desierto, pero eso sí lo tienen en común. Pero las cosas de diferencia son muy claras. Les hablé del tipo de bautismo de Juan, les hablé que los esenios se consideran la secta de los justos, la secta de los puros, la secta del verdadero Israel, y renegaban de los demás. Inclusive no iban al templo oficial porque decían que ese templo ya estaba prostituido. Iban en contra de la casta sacerdotal y de lo demás, y ustedes ven que Juan Bautista, por el contrario, el bautismo que proclamaba era tratando de que todo el pueblo de Israel se convirtiera y se incorporara como pueblo de la alianza. Son muchas más cosas, pero dejemos por ahora así, simplemente para que cuando vuelvan a Qumran no se dejen descrestar con el videíto que les presentan. Interesante en unas cosas, pero que en otras le sugiere que Juan Bautista era de los de ellos y que simplemente desertó y renegó. No hay situación histórica para afirmarlo. Entre otras cosas, se basaron en lo que decía Zacarías y en otras tendencias, porque la doctrina de lo que podemos llamar el Mesías, o sea, el Cristo, tiene elementos, todos que vienen desde el Antiguo Testamento. La más clara línea es, como le digo, de tipo davídico, regio, mesiánico, que es la que nos ha llegado, pero también hay distintas concepciones. Por ejemplo, el Mesías como nuevo Moisés, ¿ya? Entonces, el Mesías no solo como descendiente de David, sino como nuevo Moisés, y Moisés resulta que es ante todo un profeta, es el legislador del pueblo. Y entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay un montón de elementos disgregados a través de la historia y las profecías. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay un montón de elementos disgregados que las distintas escuelas interpretaban de diferente manera. Lo que pasa es que es muy diferente en interpretar una película cuando ya se ha acabado, o una vida cuando ya ha llegado a su final, que no cuando está en medio de una maraña donde puede ser, puede no ser, donde acá tal cosa, donde acá tal otra. Eso es lo que le pasaba a ellos en el Antiguo Testamento. Entonces así daba pie a muy distintas escuelas de interpretación. Dicen que donde hay dos judíos hay tres interpretaciones. Y de alguna manera ellos piensan que es algo bueno e interesante, porque entonces Jesús no cometió pecado. En todo hizo la voluntad del Padre. En todo vivió en comunión con el Padre. En todo estuvo de frente a la realidad del Padre, en comunión con el Padre. Aun cuando viviera en situaciones dispares, en situaciones contrarias a la voluntad del Padre, claro, Jesús estuvo en esta tierra. Y en esta tierra hay una cantidad de situaciones de espaldas al Padre. Hay situaciones precisamente sobre las que uno no decide. A Jesús lo insultaron, a Jesús le dijeron diablo, a Jesús le dijeron blasfemo, a Jesús le dijeron loco. Pero, y que le digan, pues que digan hasta misa. Pero lo que le hicieron y las cosas hasta llevarlo a la muerte. Pero ¿cómo respondió él? ¿Cómo actuó él? Siempre en comunión con el Padre y siempre haciendo la voluntad del Padre. ¿Sí me hago entender? Jesús no cometió pecado. Entonces, cuando va al bautismo, lo que está haciéndose es solidario de la humanidad. Y es una de las cosas que también hablaban las Sagradas Escrituras sobre el Mesías. Isaías capítulo 52 y capítulo 53 hablaba del siervo paciente, hablaba del sufrimiento del justo, y como el justo carga sobre sí las consecuencias y el pecado del otro. ¿Y cómo puede ser eso si eso no es pecado? No es que él sea pecador, pero sí es lo que ocurre cuando uno por amor se une, se hace compasivo, pasión con, padecer con otro. Eso es muy fácil de explicar. ¿Qué le pasa al papá y a la mamá? El papá y a la mamá tiene que soportar, padecer literalmente lo que hacen y viven sus hijos. Entonces, desde la comida, el cuidado, el alimento, los gastos, las alegrías, penas y sufrimientos, y entre más incapaz el bebecito, más tiene que soportar el propio papá o la propia mamá. Claro, todo, el vivo vive el bobo y el bobo de papá y mamá. De alguna forma, lo que hay detrás de esto es el compadecerse de Dios a través de su Hijo Jesucristo, el hacerse solidario hasta el extremo. Pues bien, ¿qué nos está diciendo? Jesús pues bajó al bautismo y ya sabemos cuál es ese sentido. Fue Jesús, estamos en el capítulo 3 de San Lucas. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús. Entonces, ya saben lo que significa el bautismo de Jesús. Primero, acreditar la misión de Juan, de la Torá y de todos los profetas. Segundo, prepararse con el verdadero Israel, entonces, en ese plan de la salvación para la venida del Mesías. Tercero, hacerse solidario del pecado del hombre. Y esto que vive en el bautismo, hay que leerlo a la luz de la cruz, donde Jesús sufre el verdadero bautismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a aquellos muchachitos arribistas, a Juan y Santiago, San Juan y Santiago, los arribistas, como todos los otros, que eran arribistas, que decían: cuando estés en tu reino me pones a mí a la derecha y al otro a la izquierda, ¿se acuerdan? Y entonces les decía:
ustedes pueden sufrir el bautismo que yo voy a sufrir. Y ellos, sin saber qué decían, decía, claro, con tal de ser los primeros, diga. Y entonces eso de bautismo es el sumergirse en la cruz, entregando su vida en libertad por amor, conforme al proyecto de Dios. El bautismo de Jesús en realidad es en la cruz. Y aprovecho acá, ya que entendimos ese punto, para decir una cosita sobre el bautismo cristiano. Ya hablé de los ritos judíos de purificación, mitzvah, un poquito. Ya hablé un poco del bautismo de Juan y la diferencia. El bautismo cristiano es absolutamente distinto al bautismo de Juan y a los ritos de purificación judía. El bautismo cristiano es absolutamente distinto. Yo tengo un problema de conciencia porque cada que vamos con los amigos al río Jordán, viendo el río Jordán tan interesante, tan bonito, con un paisaje tan idílico, y con todo el montón de gente ilusionados allá, y con los que tienen el negocio allá en el río Jordán, alquilándoles, alcolándoles túnicas, toallas y coquita para que reciban el agua y todas las cosas, y la gente entrando ahí bien rico, bien campante. Yo tengo un problema de conciencia, y es que les daño el negocio, que les daño el negocio. Tanto que estoy que hago el propósito de que la próxima vez los dejo bañar tranquilos y después les explico. O les voy a explicar antes de que vayan para que se atengan a las consecuencias. Les explico antes, ténganlo en cuenta para que ya cuando vuelvan o vayan allá, entonces sepan qué van a hacer. El bautismo cristiano no es en el Jordán. Entonces había un grupo por ahí, un grupo evangélico, que montó toda una agencia de viajes para, porque el bautismo, entonces decían que el bautismo de niños no servía, que el bautismo católico no servía, que no servía sino el bautismo que ellos daban, y en el Jordán. Entonces imagínese, la gente hacía todo lo que fuera para irse, tanto que llegó a ser la agencia de viajes más importante, que llevaba bobos de América Latina, fieles de América Latina, que dizque allá a que se bautizaran en el Jordán. Saludes Alfa y Omega. Entonces, o cruzada estudiantil, bueno, saludes. Pero de alguna forma, ¿qué es lo que pasa con el bautismo cristiano? Es totalmente distinto a esos dos bautismos, o a los ritos de purificación judía, o al bautismo de Juan. El bautismo cristiano es en la cruz de Cristo. ¿Qué es el bautismo cristiano? El bautismo cristiano es nacer de nuevo con Jesucristo, el Señor resucitado. Repito, el bautismo cristiano es nacer de nuevo con Jesucristo, el Señor resucitado. Para que entendamos el bautismo cristiano, bien lo explica San Pablo en la carta a los Romanos, que les pido que de una vez lo busquen. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, nos lo va a explicar. Entonces dice San Pablo, versículo 2 y siguientes, 6:2, Romanos 6, versículo 2 y siguiente. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis, versículo 3, capítulo 6, verso 3, o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que no debemos ignorar? Cuando fuimos bautizados en Jesucristo, ¿fuimos bautizados qué? En su muerte. Bautizado, 6:3, ya voy a leer lo siguiente, capítulo 6, verso 3 de Romanos. El bautismo es ser sumergido. ¿Y cómo así que vamos a ser sumergidos en su muerte? Sí, hemos sido sumergidos en su muerte. Hemos sido sumergidos, y aprovecho para aclarar, hemos sido sumergidos, y cuando somos sumergidos, a veces creemos que el ser sumergidos, bautizados, es para ser purificados. Ese es apenas un aspecto. Entonces uno piensa que así como cuando se baña, cuando está sudado, cuando está sucio, tal cosa, entonces así uno se baña y listo, y siente la mejoría, aun cuando a algunos no se les nota, pero sienten la mejoría, ¿cierto? Pues el bautismo cristiano no es simplemente para purificar, para que quedemos purificados entonces de todos nuestros pecados. Póngame en cuidado, no es solamente eso, sí, pero no es solamente eso, ni eso es lo más importante. Se los voy a explicar. Hombre, todo el montón de pecados que uno tiene, empecatados, o sea, decisiones tomadas de espaldas a Dios que lo han afectado a uno, que lo han alejado de Dios y que han afectado a los que viven con uno. Ese mal uso de la libertad que uno ha hecho, ese vivir de espaldas a Dios que lo ha sacado del paraíso de la comunión con Dios y que lo ha llevado al desierto de sus miserias. Esas realidades. Entonces, ¿que el bautismo lo purifica a uno? Sí, pero mucho más. Entonces, como que todos esos, todo ese mugre que hay pegado de uno, todas esas situaciones que uno sabe que actuó mal, todo eso como que queda purificado, entonces como que uno queda limpio. Y ya, esa es apenas una parte. No solo que lo purifica a uno. Lo más importante del bautismo es que lo hace morir a uno. ¿Qué? Lo más importante del bautismo no es solo que lo hace purificar, sino que cuando a uno lo bautizan es para que lo dejen allá, no por un minuto, no por 8 minutos y rompa el récord mundial de apnea. Escúchese, no respirar. No es para que lo dejen allá 8 minutos y entonces rompa el récord mundial de apnea y le echen estropajo por todas partes a ver si sale limpio y puro. No, es para que lo dejen allá. Si lo dejan allá, no solo queda puro, sino muerto. Y eso es lo que necesitamos. Que lo dejen allá enterrado. Para que lo que saquen sea nuevo. Ah, escuche y verá. Escuche capítulo 6, verso 3. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos sumergidos, bautizados en Cristo Jesús, fuimos sumergidos en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo con la muerte, en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 11, así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. El bautismo lo que quiere es sumergir la antigua condición humana, el antiguo Adán, el antiguo condición humana, para que surja, así unidos a la muerte de Cristo, para que surja Cristo resucitado en nosotros. Hombre Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, nos dice en esa preciosa catequesis bautismal. Entonces, ¿qué significa? Que esta primera creación, ahora ya podemos llamarla antigua, porque ya hay una nueva. Que esta primera creación, que esta humanidad, que este cuerpo inclusive, que esta mente, que estos sentimientos, que estos criterios, que esta manera de ser y de vivir, todo este antiguo Adán es unido a la cruz de Cristo y sumergido en él, bautizado en él, unido a la muerte de Cristo, para que así como el Padre ha resucitado a su Hijo, ahora hecho nueva criatura, primogénito de la nueva creación, lleno del Espíritu Santo, así lo que sale del bautismo y la unión con Cristo en cada uno de nosotros es una nueva criatura, una nueva creación. El bautismo cristiano es en la cruz de Cristo. Como todos los sacramentos cristianos brotan desde la cruz de Cristo, brotan de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Toda la nueva creación brota de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que tiene una imagen preparatoria en el Jordán,
sí,
que tiene una imagen preparatoria cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo,
sí,
que tiene una imagen preparatoria en el diluvio,
sí,
pero la realidad del bautismo, donde yo nací, donde yo nací. A ver, yo tengo dos sitios donde nací. Sí. La primera creación, esta, el antiguo modelo, la versión primera, nací en un hermoso pueblo de aquí en Medellín. Es una belleza, en medio de estas montañas. Pues sí. Entonces, la primera versión, o sea, el nacer a esta vida, a esta creación, claro, es una bendición y una ganancia para cada uno de estos pueblos que lo hayan visto nacer a usted, ¿eh? Entonces, ahí nacimos a esta primera creación. Y la segunda, ¿dónde nacimos? Nací del costado abierto, escúchese, el corazón abierto de Jesucristo en la cruz y en la resurrección. Ahí nací. Espacialmente se puede ubicar, sí, allá en el Monte Calvario. Espacialmente se puede ubicar allá en el corazón de Cristo. Así como mi vientre primero fue el vientre de Doña Luz. ¿Eh? No la escogí a ella, ni ella me escogió a mí. Dios nos escogió y nos juntó allá. Así como ese vientre primero fue allá, el vientre de Doña Luz, en la Luz Castro. Entonces, el segundo vientre, donde nacía la vida eterna, donde nacía la segunda creación, es el corazón de Jesucristo, bendito sea, allá en la cruz de Cristo. Entonces hemos sido sumergidos. Yo les he dicho que los sitios que más me gusta visitar es mi tumba. Es una alegría. Yo no sé si usted ha ido a su tumba. A mí me fascina ir a mi tumba. Claro, mi tumba es la misma tumba de Jesús. Allá, en la tumba de Jesús, es mi tumba. Allá ya fui sepultado, ¿eh? Y allá, con él resucitado, ya he resucitado. Porque es que es muy interesante uno poder ir a ver su tumba y encontrarla vacía. Es que es muy interesante uno recordar su futuro. Es muy interesante y muy, muy importante uno poder recordar su futuro. O sea, recordar lo que nos va a pasar. Y eso es lo que uno hace. Entonces, poder recordar y celebrar lo que nos va a pasar. Esto que hemos recibido en el bautismo es el adelanto real, sacramental, real, de lo que ha ocurrido con Jesucristo crucificado. Hemos sido sumergidos, bautizados en la cruz de Cristo, sumergidos en su muerte, sepultados con él por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Dónde se renueva el bautismo? En la cruz de Cristo, en la Pascua, y si buscáramos un sitio, allá en el Calvario. Pero no solo el bautismo, sino todos los sacramentos. El Jordán tiene una imagen de un sentido de preparación, pero el mismo bautismo de Jesús, uno fue el bautismo en el Jordán como preparación y con el sentido que ya les expliqué, y el bautismo real de Jesús fue en la cruz, que es donde es nuestro bautismo real. Bueno, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, Lucas es muy interesante, dice, y puesto en oración. Lucas añade esa partecita. Es muy interesante que ustedes que ahora que estamos recorriendo a Lucas, entonces vayan subrayando cosas como estas. Con un color van a subrayar todo lo que se refiere al Espíritu. Con otro color van a subrayar, por ejemplo, lo que se refiere a la oración. Con otro color pudieran subrayar lo que se refiere a María. Y así, con distintos colores, van ustedes subrayando y haciendo toda una teología. Y entonces se van a dar cuenta que Lucas tiene entre ceja y ceja que Jesús todo lo hacía en oración, y que por lo tanto la iglesia, Hechos de los Apóstoles, todo se hace en oración, que por lo tanto la vida del discípulo, todo se hace y depende de la oración. Si usted compara los relatos del bautismo de Lucas con los otros evangelistas, verá que el evangelista, por ejemplo, Mateo, supone la comprensión hebrea, que supone que la vida del creyente es siempre en oración, y además supone las oraciones judías y todo eso. Pero Lucas, que proviene del paganismo, le fascina descubrir esa actitud orante de Jesús y la recalca para todos nosotros. Sí, contame.
Nosotros somos bautizados cuando somos niños, ¿cierto?
De religiosidad sociocultural, ¿cierto?
No, párela ahí. Somos bautizados cuando somos... Bueno, pero acabe su pregunta.
O sea, todos somos bautizados niños. Entonces digo yo que es como un rito sociocultural. Entonces, el real bautismo es cuando ya uno se decide a creer en el Evangelio, cuando ya uno se convierte, que ya uno muere con Jesús en la cruz.
Bueno, vamos por partes. Nosotros somos bautizados, qué bueno, cuando somos niños. No como un rito sociocultural, sino como un sacramento que se reactualiza cuando lo renovamos conscientemente. Se lo repito. Y para que me entienda, vuelvo con la comparación de... de la realidad de la primera creación, la realidad natural. Y muy bueno que me hayas preguntado, porque precisamente las cuestiones alrededor del bautismo suscitan divergencias de opiniones y tergiversaciones hasta llegar a los anabaptistas. ¿Quiénes son los anabaptistas? Son los que dicen que ese bautismo de niños no sirve, que uno tiene que volver a bautizarse de adulto. Es más, y otros le colocan, tiene que bautizarse de adultos en el garaje tal y diezmar en el garaje tal. ¿Cómo es la cosa del bautismo? Qué bueno que lo hayas preguntado. Como la primera creación, ¿ya saben cuál es la primera creación? Esta. Todos nacimos a la primera creación como don, como regalo, sin preguntarnos, sin conciencia, sin intervención consciente, libre nuestra. Entonces no es que alguien no haya nacido porque simplemente no se dio cuenta. No es que alguien no haya nacido en esta naturaleza humana porque no se dio cuenta. Por allá unos se dan cuenta a los 6, 7, 8 años, otros por allá a los 50 o 60 de que están vivos, otros nunca se dan cuenta, ¿sí? Entonces, no es que uno nazca cuando se dé cuenta, nació, no importa que nazca ñato, con tal que respire bien. Otra cosa, vive más plena y conscientemente cuando toma conciencia, pero vivo está, pero vivo está. Y es más, tomando o no tomando conciencia, le toca reafirmar el don de la vida natural, llamémosla así, cada instante. Puede uno negársela suicidándose, puede uno negársela con conductas autodestructivas, ¿ya? Entonces, el nacimiento de la primera y la segunda creación, sobre todo lo que enfatiza es el don. La respuesta sí, pero sobre todo lo que enfatiza es el don. Lo importante de esto es el don. Más que lo importante, lo real es el don. Lo real es que Dios me ha dado la vida y a mí me toca responder.
Hasta aquí el diplomado del Evangelio según San Lucas. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana aquí en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización. Dios los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Católica es es una luz de esperanza. Católica es un oasis de paz. Católica es caminante que avanza. Católica es vida donde tú estás.
Comienza el espacio publicitario.
Domingo 24 de julio, Jornada Nacional de Oración y Colecta a favor de las vocaciones nativas.
La obra pontificia San Pedro Apóstol apoya la formación hasta el sacerdocio y la vida religiosa de los jóvenes vocacionados. Todos estamos llamados a participar y colaborar activamente en la Jornada Nacional de Oración y Colecta a favor de las vocaciones nativas.
Entrega tu aporte en la cuenta corriente del Banco del Pichincha, número 30-39-18-0804, a nombre de Obras Misionales Pontificias, y el domingo 24 de julio en todas las misas.
Que no se pierda ninguna vocación por falta de recursos.
¡Preciosa!
Sí, mi vida.
Creo que llegó la hora de decirte que mi amor por ti es más grande que mi miedo a comprometerme.
¿Qué?
¿Nos casamos?
¡Sí!
Este 17 de julio, 100 parejas se casarán en la Catedral Metropolitana a las 11 de la mañana. Si aún no te casas, acércate a tu parroquia o llámanos al 255-0165. 100 matrimonios, 100 nuevas familias.
Invita Misión Familia.
Termina el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Cordiales saludos, señoras y señores. A continuación, el informe de la hora. Una cita clave en Quito para salvar la unidad. Los dirigentes de los partidos y los movimientos de esta coalición han confirmado su asistencia en Quito. En un hotel ubicado en la vía Atababela, en el nororiente de Quito, se reunirán hoy los integrantes de la unidad con la intención de llegar a acuerdos que les permitan mantener la alianza que nació con el objetivo de enfrentar al oficialismo en el proceso de elección presidencial de febrero de 2017. A la cita han confirmado su asistencia el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el prefecto de Azuay, Paul Carrasco. Se prevé que en este encuentro se conozca la postura definitiva de la agrupación Creando Oportunidades Creo, liderada por Guillermo Lasso, quien el viernes anterior, durante un encuentro con Carrasco, fue claro al sostener que no está de acuerdo con la idea de desistir de su candidatura para ir a un proceso de primarias. Frente a esto, el prefecto Azuayo dijo que informará hoy a la unidad la postura de Lasso. Esto, aunque el encuentro del viernes se llevó a cabo entre Creo y el Movimiento Podemos, al que representa. Para esta cita también se habla de la posible participación del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y del principal de la agrupación Avanza, Ramiro González. Gracias por estar en compañía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos en esta batalla.
estaremos con vos.
Ecuador Solidario.
Familia, vida y testimonio. Un programa que nos ayudará a fortalecernos en la fe y en la unión familiar.
Acompáñanos todos los lunes a las 16 horas por Radio Católica Nacional.
Bendecido Señor.
Fin del espacio publicitario.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Es el año de la misericordia. Escuchemos Un Minuto Misionero.
La obra pontificia San Pedro Apóstol busca colaborar en la formación de los sacerdotes y religiosos mediante una ayuda espiritual y material, promover la oración, el sacrificio y cooperación económica, así como la consecución y aplicación de becas de estudio, pensiones, cuotas y otros donativos para la formación de los candidatos nativos al sacerdocio y a la vida religiosa.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de Obras Misionales Pontificias en Misión Permanente y esta emisora.
RCN Satelital.